Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este día en el que estamos contando desde Roma una jornada histórica, el funeral por el Papa Benedicto XVI, cuyos restos mortales ya descansan en la tumba de su predecesor, Juan Pablo II. Enseguida vamos a volver allí, a Roma, donde todavía se congregan miles de fieles en la Plaza de San Pedro. Pero estamos en la víspera del Día de Reyes y en muchas ciudades de nuestro país se preparan para este momento.
He pedido la equipación del Real Madrid.
Le he pedido tenis de fútbol sala.
Voy a pedir una muñeca y biberones para mis bebés.
Y le pido a los reyes.
Pues todo esto, que es mucho, es lo que piden algunos de nuestros niños. Las cartas ya están escritas y enviadas y en muchos pueblos y ciudades se preparan para las cabalgatas que van a recorrer las calles de muchísimos puntos de nuestro país. Pero estamos viendo cómo cada vez más los reyes, además de subidos a los camellos que traen de Oriente, pues eligen también otras opciones para llegar hasta España. En muchos pueblos los camellos se cambian por caballos. En otros deciden llegar con tractores y los camiones ya son otro clásico que además pues ayudan bastante a transportar todos los caramelos que luego lanzan a los niños. Pero fíjate, a Cáceres ya han llegado y lo han hecho en globo. En Zaragoza o en Tenerife les veremos en helicóptero y en Barcelona, Menorca o Las Palmas en barco. Vamos, que llegan por tierra, mar y aire, que para eso son magos. Y en algunos sitios, como en Vegas del Genil en Granada, tendrán la cabalgata geolocalizada. Y en otros lugares, Melchor, Gaspar y Baltasar han decidido pues rizar el rizo, complicar la cosa un poquito más, que sea su entrada desde luego más espectacular. Concretamente, en la localidad de Alarilla, en Guadalajara, van a llegar en ala delta para repartir los regalos a sus 130 habitantes. Hemos hablado con el rey Baltasar, que ahora mismo está preparando ese ala delta con el que va a volar esta noche.
Sí, así es, son horas de entrenamiento y sobre todo volamos por la noche, que dificulta más nuestra visión para volar. Claro. Pero bueno, vamos a ir con luces, se va a iluminar toda la montaña y va a estar muy divertida la llegada.
Pues eso, los Reyes Magos en Alarilla, en Guadalajara y en ala delta van a llegar así, acompañados por los pajes que llegarán en parapente, casi nada. Bueno, elijan el medio que elijan, el caso es que los reyes se preparan ya para su entrada triunfal y su desfile en las cabalgatas y, por supuesto, para repartir esta noche regalos y muchísima ilusión por todo nuestro país. Pues están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Erdogan vuelve a pedir a Putin un alto el fuego en la guerra de Ucrania. El presidente turco es de los pocos líderes mundiales que mantiene una interlocución fluida con su homólogo ruso. Entre tanto, Rusia ha desplegado por primera vez desde el inicio de la invasión una fragata equipada con misiles hipersónicos. Los misiles pueden alcanzar grandes velocidades y, según Moscú, golpear al enemigo desde el mar. En paralelo, Estados Unidos y Francia abren la puerta al suministro de blindados ligeros a Kiev, a los ucranianos. Hablando de Estados Unidos, la primera potencia mundial sigue sin tener un poder legislativo constituido como tal. Anoche los republicanos volvieron a vetar a su propio candidato a presidir la Cámara de Representantes, con lo que los congresistas electos no pueden tomar posesión del cargo. Una rebelión interna de algunos republicanos ha hecho perder 6 votaciones a su candidato, que se llama Kevin McCarthy. Esta tarde a las 5 horas españolas se va a producir una nueva votación para intentar de nuevo levantar ese desbloqueo. Y aquí en España, Nicolás Redondo ha sido enterrado este jueves en el cementerio civil de la Almudena de Madrid. Fallecido a los 95 años, toda la clase política ha destacado el enorme consenso que ha aportado a la transición española. Entre los últimos que han acudido a su capilla ardiente han estado, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Guerra. Y Amazon anuncia que va a despedir a 18.000 trabajadores en todo el mundo. Despidos que empezará a comunicar a mediados de enero y que elevan considerablemente las cifras iniciales que tenía prevista la compañía, que eran unos 10.000. Y hoy es un día de cumpleaños para el rey emérito. Este 5 de enero don Juan Carlos cumple 85 años, una onomástica que por tercer año consecutivo celebrará en Abu Dhabi, país en el que reside desde hace 3 años.
Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues la Copa del Rey vuelve a dejar un Barcelona que no convence.
Sí, tuvo que sudar el equipo de Xavi Hernández para ganarle 3-4 en la prórroga al modesto Intercity de Primera Federación. Xavi, sin embargo, dice que el juego es bueno, que solamente faltó contundencia en las áreas y desde luego lo mejor fue la clasificación y la reaparición de Ronald Araújo. Clasificados también para octavos de final de esta Copa, Atlético de Madrid, Sevilla, Real Sociedad, Mallorca y Alavés. Cayó en primera el Valladolid. Hoy se cierran los 16avos de final con el Ibiza Islas Pitiusas Betis, el Nastic Osasuna y el Eldense Athletic Club de Bilbao. En el Villarreal, el portero Rulli se va al Ajax. En el Dakar han perdido tiempo Sainz y Barreda y hoy tienen partidos en la Euroliga de baloncesto los colíderes Baskonia y Barcelona.
Pues más de 50.000 personas han asistido esta mañana en la plaza de San Pedro del Vaticano en Roma al último adiós al Papa Benedicto XVI, que falleció, como sabes, el pasado sábado. Ha sido una ceremonia sobria, una ceremonia con momentos también muy emotivos y en la que por primera vez en la historia un papa oficiaba el funeral de otro papa.
Como le donne del Vangelo al sepolcro, siamo
qui. Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Y ha saputo elargir en el corso degli anni.
Palabras del Papa Francisco en ese funeral que ha seguido a miles de kilómetros de distancia desde Burgos. La hermana María Begoña Sancho era superiora del monasterio Mater Ecclesiae, ubicado en los jardines vaticanos, cuando Benedicto XVI presentó su renuncia y se fue a vivir precisamente allí. Hoy la hermana María Begoña ha pasado por estos micrófonos de Mediodía Cope.
Pues fue una despedida también así como muy emotiva, ¿no? Porque el papá me cogió así las manos, así fuerte, ¿no? Y me dice, madre María Begoña, ¿y qué voy a hacer ahora yo sin ustedes? ¿Cómo va a estar el papá aquí sin ustedes, no? Yo le dije, no, Santo Padre, estemos donde estemos, nosotras vamos a seguir rezando por usted, vamos a seguir pidiendo.
Pues a esta hora, a las 2:07, volvemos a esa plaza de San Pedro, donde continúa el equipo de más de 20 enviados especiales de la cadena COPE. Entre ellos está nuestro compañero Fernando de Aro. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú has podido seguir esta mañana atentamente el funeral. ¿Con qué momento te quedas, Fernando?
Pues si me permites, con tres flashes. Pilar, la cara de las personas que estaban congregadas allí, claro, en la tele eso no se ve. He estado yo entre ellos, entre los que asistían al funeral, y las caras eran de agradecimiento. Había caras de tristeza, pero fundamentalmente de agradecimiento. Segundo momento, el final de la homilía, cuando el Papa Francisco, dirigiéndose a Benedicto, dice, ya tu gozo, esperemos que tu gozo sea completo. Es un papa, es un gran teólogo, es una persona que como todos buscaba la felicidad. Y tercer momento, cuando el Papa Francisco pone su mano sobre ese absolutamente austero ataúd y se ve la continuidad entre un papa y el otro. He charlado luego con el que fue director del Observatorio Romano, que ha sido de las poquísimas personas que ha estado en el entierro, porque nosotros no lo hemos visto, no hay señal de eso, y nos ha contado todos los detalles del entierro final de Benedicto XVI, y lo vamos a escuchar hoy en la tarde de COPE, Pilar.
Gracias, Fernando. Pues a partir de las 4, como siempre, te escuchamos desde Roma en la tarde de COPE junto a Pilar Cisneros. Y en otro punto de esa plaza de San Pedro se encuentra nuestra corresponsal en Italia, en Roma, Eva Fernández. Eva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
El féretro de Benedicto XVI descansa ya, Eva, en las grutas vaticanas, mientras que muchos fieles piden que el Papa sea reconocido como doctor de la Iglesia.
Sí, Pilar, la verdad es que tan solo los colaboradores más estrechos y las cámaras del Vaticano han asistido a este momento privado e íntimo que concluyó hace apenas una hora en el pequeño espacio que dentro de las grutas vaticanas ocupa el lugar donde está ya enterrado Benedicto XVI. En medio del silencio, interrumpido únicamente por las herramientas de los trabajadores, el ataúd de ciprés donde se encuentra el cuerpo ha sido sellado y precintado con lacre y cintas rojas, y después se ha introducido en otro de zinc para después introducirlo de nuevo en un tercero de madera de olmo barnizada. COPE ha sabido que el Papa se ha acercado hasta el lugar del sepelio para rendirle un último homenaje inmediatamente después de que concluyera la misa. Y sí, es cierto lo que dices, veían varias pancartas. Las hemos visto, en una se solicitaba que Benedicto fuera declarado santo súbito y también doctor de la Iglesia. Es un reconocimiento que en este momento solo tienen 36 personalidades de la Iglesia Católica y que necesita un largo proceso, pero que también un papa puede proclamar por propia iniciativa. El primer paso sería, eso sí, Pilar, que sea declarado santo, un proceso que estamos absolutamente seguros que podría iniciarse próximamente.
Gracias, Eva.
Un abrazo, Pilar.
Nuestra corresponsal en Roma, en primera línea en los últimos 9 días desde que supimos por boca del Papa Francisco que Benedicto XVI se encontraba ya muy enfermo, y con ella todo un equipo de profesionales desplegados allí en el Vaticano.
Tenemos una última hora.
Benedicto XVI ha fallecido hoy a las 9:34 en el monasterio Mater Ecclesiae.
Que sentiamo nel cuore tanta gratitudine.
Un gigante que hizo posible matrimoniar la fe y la razón.
Sabía llegar al corazón de la gente, porque era a la vez que profesor, teólogo, era un hombre de oración.
Hemos empezado nuestra vela por Benedicto.
Pues todo lo que sigue pasando en Roma puede seguirlo en la antena de COPE, en 13 Televisión y también en nuestra web, en cope.es. Por cierto, en nuestra web vas a encontrar además la cuarta entrega del podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, mañana viernes, y el sábado la quinta y sexta entrega. Bueno, y estamos en una semana, podríamos decir, de tregua, a la espera de que el lunes que viene, el 9 de enero, el curso político se retome con toda su intensidad. Un curso que viene marcado por dos citas con las urnas. En mayo, ya sabes, elecciones municipales y autonómicas, mientras que en diciembre, si no hay sorpresas, llegarán las elecciones generales. Bueno, en definitiva, meses por delante en los que el gobierno, en pleno ascenso del Partido Popular en las encuestas, piensa cómo competir con el principal partido de la oposición. El arranque del año ya ha evidenciado el choque total del Ejecutivo y el PP con el Consejo General del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Además, la reforma legal que proponen los populares está condenada a tener un breve recorrido en el Congreso.
Sí, el enfado del gobierno está siendo incontestable. Toda vez el PP ha vuelto a agitar la amenaza de Europa tras blandir la despolitización del Consejo General del Poder Judicial. En la Moncloa persisten en rechazar el cambio de elección de vocales, anclados en su llamamiento a renovar bajo las actuales reglas. Hay voces socialistas apuntando la necesidad de contrarrestar la iniciativa de la oposición con otra propia, aunque la Moncloa opta de momento por la cautela. A la derecha, hay que señalarla, inciden sabiendo que su margen de maniobra está acotado por Bruselas. Con todo, cuentan de antemano con sus socios habituales para condenar la iniciativa del PP a un corto recorrido en el Congreso. Toda vez votarán en contra de comenzar la mera tramitación. Los populares asumen esa secuencia, pero dejarán retratado al Ejecutivo ante el requerimiento europeo de desbloquear con urgencia el CGPJ.
Gracias, Ricardo. Pues Moncloa piensa en el calendario electoral, en el que para los ciudadanos va a pesar y mucho la situación económica, la situación de su bolsillo. La semana que viene Estadística confirmará el dato del IPC del mes de diciembre. El adelanto se quedó en el 5,8%, pero ahora conoceremos el porcentaje de un indicador importante, el del precio de los alimentos, que hoy de media están un 15% más caros que hace un año. Bueno, unos bolsillos, una situación económica mejor o peor sobre los que hacen cálculos quienes piensan ya en la jubilación. Desde este mes de enero, quienes quieran recibir el 100% de su pensión deberán tener ya cumplidos 66 años y 4 meses. Pero, Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esa edad baja si cumplimos unos requisitos concretos.
Sí, en el cómputo todo depende de los años que tengamos y el tiempo cotizado. De tal manera que nos podemos jubilar con 65 años sin perder pensión, es decir, cobrando el 100% de la base reguladora, pero si hemos cotizado 37 años y 9 meses. Y estos parámetros van aumentando hasta 2027 de manera progresiva. Si nos decidimos por una jubilación anticipada, debemos tener al menos 35 años trabajados. Y hay una reducción de la cuantía a recibir por cada trimestre que anticipemos nuestro retiro. Así que cuidado, hay que echar bien las cuentas. Hay que saber además que no hay pensión contributiva si no se han cotizado al menos 15 años. Y en general, para calcular lo que vamos a cobrar, se computan los salarios de los últimos 25 años. Y esto es lo que está negociando ahora el gobierno con los agentes sociales. El ministro Escrivá quiere aumentar el periodo de cálculo de manera progresiva, desde 2027 para llegar a contabilizar los mejores 28 años trabajados en 2038.
¿Y Susana, hay algún tipo de excepción?
Sí, hay excepciones, Pilar, para determinados trabajos, como son mineros, personal de vuelo, ferroviarios, artistas, profesionales taurinos, bomberos y también miembros de la Ertzaintza. Se pueden jubilar antes también quienes tengan una minusvalía igual o superior al 45%. Y además hay jubilaciones parciales o flexibles.
Gracias, Susana.
A ti.
Y tras la llegada mañana de sus majestades los reyes, pues el sábado da comienzo uno de los dos periodos de más descuentos del año, especialmente en el sector textil y el calzado. Bueno, es cierto que ya desde hace unos cuantos años todos los comercios, también el comercio online, hacen permanentes ofertas, pero el 7 de enero sigue siendo el día marcado en rojo en el calendario para que comiencen de forma generalizada las rebajas.
Siempre aprovecho las rebajas para comprar la ropa de abrigo. Y luego, pues según vaya viendo, a veces compro sin necesitarlo, pero si está barato y me gusta, lo compro. Y esperaré a los chollos. Cuando haya un chollo de algo que me guste, lo compro. Si no, nada. Porque eso de que suban los precios para luego bajarlos, a mí no me va.
Ay, los chollos, que siempre salimos a la búsqueda de chollos, lo que pasa que no siempre los encontramos. Claudia Cid, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y la inflación, además, se va a notar de forma acusada en estas rebajas de invierno.
Pues no mucho, porque a pesar de la crisis nos vamos a dejar 135 euros de media por persona, un gasto similar al del año pasado, pero que está lejos de niveles prepandemia. Algunas tiendas, como la de Julián, han adelantado el inicio de los descuentos.
Acabamos de empezar, en principio está trabajando bien, están acudiendo la gente a las tiendas y está comprando. Con el año pasado estamos más o menos igual, pero con antes de la pandemia no hemos alcanzado esas ventas. Está todavía lejos.
Lo más demandado es la ropa y el calzado, y los descuentos van desde el 20 hasta el 50%, aunque para Carlos Moreno, vicepresidente de la patronal del pequeño comercio, las rebajas se han desvirtuado.
La gran distribución, la distribución de proximidad, está haciendo ofertas permanentemente. ¿Que en rebajas puede ser un poco mejor o no? Te encuentras ofertas que ha habido en Black Friday que son mejores que las de las rebajas, lo cual no tiene sentido. Entonces, se ha desvirtuado realmente lo que era el sentido de las rebajas como tal.
Desde la Organización de Consumidores aconsejan hacer un seguimiento real de los precios, ya que en muchos casos las gangas no lo son tanto.
Bueno, y es un periodo en el que también hay más contrataciones. ¿Son más o menos que en otros años?
Pues habrá un aumento de las contrataciones del 9,3%, superando los 200.000 contratos, o niveles similares a los de años pasados. Esta es la primera campaña tras la entrada en vigor de la reforma laboral, lo que supone cambios en la tipología de los contratos, y se prevé que al menos el 10% del total sean fijos discontinuos. El 90% restante serán contratos temporales por circunstancias de producción debido a la corta duración del periodo de rebajas.
Gracias, Claudia. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
¿Por qué los roscones del Corte Inglés son los mejores? ¿Por su elaboración tradicional con masa madre? ¿Por su 100% nata en los rellenos de nata?
¿O por la gran sorpresa que te puede tocar? Porque hasta el 6 de enero tienen 25.000 euros en premios.
Vales de hasta 1.000 euros y grandes sorpresas de viajes el Corte Inglés.
¡Feliz roscón!
En Supercor, Hipercor y Supermercado el Corte Inglés.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy día 5 en Alquiler Seguro todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 910-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
¿Y si digo que no? ¿Qué? ¿Y si no quiero? ¿Qué? ¿Y si no me apetece? ¿Qué? ¿Y si no voy? ¿Qué? ¿Y si no estoy? ¿Qué? ¿Y si no vuelvo? ¿Qué? ¿Y si no lo hago? ¿Qué? ¿Y si no puedo? ¿Qué? ¿Y si no? ¿Qué? ¿Qué? La adolescencia de tus hijos te pondrá a prueba. Descubre cómo disfrutarla. Entra en fat.es.
En Mercadona ya tenemos preparados roscones para todos los gustos.
Si te gustan rellenos, tienes tres opciones.
Si prefieres sin relleno, lo tienes sin relleno.
Y si lo buscas sin gluten y sin lactosa, también lo tenemos.
Eso sí, todos vienen con ABA.
Este año el roscón que necesitas está en Mercadona.
Mañana a partir de las 12 del mediodía aquí en COPE, deja volar tus sueños. Porque Telefónica te invita a seguir en directo la emisión del sorteo extraordinario del niño. Un día de ilusión, de emociones, de celebraciones y abrazos. Porque cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Telefónica.
¿Cuándo va a alcanzar su récord de precio el aceite de oliva?
¿Se ha recuperado la reserva hidráulica?
¿Qué ayudas hay para el sector?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues los Reyes Magos ya están en Madrid y esa es la gran noticia de este jueves. Los niños madrileños pendientes ya de las cabalgatas de esta tarde-noche y de irse a dormir pronto, no vaya a ser, ¿eh?, que el esfuerzo de portarse bien durante 364 días pues se vaya a fastidiar a última hora. Por ejemplo, Claudia y Daniela, que no quieren sorpresas, cuentan ya las horas para levantarse mañana tempranito y ver los regalos que han pedido.
Yo me he pedido cosas de Harry Potter, porque veo las películas de Harry Potter y me gustan. Una casa de muñecas.
Pues hoy toca acostarse pronto, poco después de ver a los Reyes en alguna de las muchas cabalgatas que van a recorrer este jueves las calles de la Comunidad de Madrid. Mira, solo en la capital va a haber unas 11, aunque la principal, la gran cabalgata, va a recorrer desde las 6:30 el Paseo de la Castellana con gradas en varios puntos, por ejemplo en la Plaza de Colón, a donde nos vamos en este momento. Allí está Belén Ibáñez. Belén, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, creo que no estás sola por allí, porque desde primera hora hay gente, ¿no?, esperando su pues turno, sí, para poder coger un buen sitio.
Sí, porque ya sabes que son 10.500 asientos en las gradas, pero estas gradas no se abren hasta las 4:30 de la tarde. Bueno, pues aquí hay gente que ha llegado pues desde las 9 de la mañana, las 12 de la mañana, porque claro, es que no se puede perder el poder estar viendo en primera línea semejante desfile. Mira, por ejemplo, Iñaki, ¿desde cuándo hora llevas estás aquí esperando?
Pues yo llevo desde las 12 del mediodía, desde las 12, sí.
¿Y qué tal? Porque ya cada vez hay más gente, hay mucha gente que se anima a esperar.
Claro, se van animando a esperar, ya la cola pues tienes, vas contactando con gente, vas hablando, se crea ya pues un cierto círculo de amistad para esta espera y bueno, para un momento muy bonito.
Luego los niños vienen, ¿no?, a las 4:30.
Claro, los niños luego vienen, ahora ellos están comiendo, descansando, para ir con energía a ver a sus majestades.
Pues la verdad es que está fenomenal. Carmen, yo pensaba que estaba haciendo cola para sus nietos, pero no.
No, de momento no han venido.
No han venido los nietos. Pero ella quiere hacer cola porque quiere ver la cabalgata.
Claro que sí, con mis hijas que salen hora de trabajar, con 30 y tantos años y 20 y tantos, y que me están esperando para ponerse a la cola.
Aunque se sea mayor, el niño se lleva dentro siempre.
Sí, siempre, eso no hay que perderlo.
No hay que perder la ilusión. Bueno, pues aquí esperamos, muchísimas familias que se ven por aquí. Bueno, pues hace un día muy bueno, hace sol, están aprovechando para dar un paseo, a lo mejor, bueno, pues para comer por aquí y ya quedarse en esta cabalgata. Está todo vallado y me ha llamado la atención, por ejemplo, que las papeleras las han quitado y las han convertido en unas bolsas de plástico transparente. Me imagino que será por seguridad. Y muchísimo ánimo, muchísima gente por la calle. En la plaza de Cibeles ya está montado prácticamente todo el escenario, los camiones de televisión, muchísima policía, muchísimos servicios de emergencia. Todo está muy preparado para la gran llegada de los Reyes, que empezará a las 6:30 de la tarde y culminará a las 9 de la noche con fuegos artificiales en el Palacio de Cibeles, donde el alcalde va a recibir a sus majestades.
Bueno, hay que decir además, Belén, que ya por fin, ¿eh?, es una cabalgata sin restricciones y que por otro lado pues va a provocar importantes cortes de tráfico por el centro de la capital, así que lo mejor, moverse en transporte público.
Pues desde luego, de hecho a las 3:30 se empezará a cortar y a las 4 de la tarde el eje de la Castellana estará totalmente cortado. Lo mejor, transporte público, como dices. Metro va a reforzar las líneas en un 70% y la estación de Banco de España igual se puede cerrar porque ahí sí hay aglomeraciones.
Bueno, Belén, ¿te quedas a la cabalgata? Porque yo
vamos,
sé que te
si
gusta
me
a
quedo.
Ti.
Me encanta. Hasta aquí voy a estar. Voy a estar toda la tarde para informar a los que no puedan estar aquí presentes. Ya se lo cuento yo.
Venga, gracias, Belén. Bueno, y vayas a la cabalgata que vayas. Lo mejor es ir ir abrigado. Sigue el frío en la Comunidad de Madrid este jueves, frío que se ha vuelto a notar, pues especialmente a primera hora, tras una noche además heladora, y que sigue hoy con los termómetros de esa plaza de Cibeles marcando 12 grados en este momento. No van a subir mucho más, ¿eh?, las temperaturas durante la tarde, y cuando caiga la noche, pues más frío, aún con mínimas que apenas van a superar los 2 grados. La parte positiva es que si vas a alguna cabalgata, puedes dejar tranquilamente el paraguas en casa, salvo, eso sí, que lo lleves para recoger caramelos, que esto es un clásico. Tú lo abres, lo pones del revés y mira, si te caen caramelos, pues eso que te llevas para casa. No hay prevista lluvia en Madrid, al menos hasta este sábado. Y a las 3 de la tarde pues va a empezar la tercera fase de la operación de Navidad. Se prevén más de 860.000 desplazamientos estos días por las carreteras madrileñas. Precisamente a esta hora, a las 2:25, vamos a ocuparnos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Gonzalo Martín, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar dificultades en la salida de Madrid por la A3 en el entorno de Rivas. Destacamos también esa salida por la A6 a su paso por Majadahonda y la A4 en el entorno de Pinto en ambas direcciones. Además, complicaciones ya en la M40 en el entorno de Coslada en ambas direcciones y en el tramo de Villaverde sentido A4.
Y recuerda que los trenes de cercanías y metro no van a efectuar parada en la Puerta del Sol ni hoy ni el sábado día 7 de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Más jugadores, más sesiones, más días, más tenis. El Mutua Madrid Open, mejor que nunca. Compra ya tu entrada en www.mutuamadridopen.com y disfruta del mejor tenis del planeta del 24 de abril al 7 de mayo en la Caja Mágica.
COPE Madrid. Estar informado.
Pues está a punto de terminar la campaña de recogida de aceituna en Madrid. Hace unas semanas, varios agricultores de la región nos comentaban que la cosecha no tenía pinta de ser muy buena, pero las últimas lluvias han hecho que, aunque el total recolectado haya sido menor que el del año pasado, Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esas aceitunas están siendo de mejor calidad.
Sí, están en plena recogida de la aceituna, quedan unas 3 semanas de campaña, y los calores del verano y la proliferación de moscas han perjudicado mucho a los olivos. Jesús Anchuelo nos cuenta, la temporada no está siendo buena, producción escasa del 40%, aunque las últimas lluvias sí han hecho mejorar el tamaño y la calidad de la oliva.
La verdad que este año pues prevé que el aceite sea de muy buena calidad. La aceituna que se ha quedado en el olivo ha engordado bastante y ha cogido pues bueno, las sustancias necesarias para tener un aceite de calidad.
Juan Pedro Laguna tiene una explotación con 20.000 olivos donde trabajan 10 personas. Nos cuenta que la campaña está siendo nefasta, con las aceitunas cayendo al suelo a razón de 500 kilos al día. Se esperaba un 25% de la producción del año pasado y ni siquiera van a llegar a eso.
El rendimiento está siendo bajo, o sea, el rendimiento de la aceituna está en torno ahora a 18%, 19% de kilos de aceite. Lo que normalmente tiene que estar en un 23, un 24%. Porque el hueso se ha quedado pequeño por los calores que ha pasado este verano la aceituna. Las lluvias han venido favoreciendo al olivo, porque el olivo lo agradece mucho porque estaba seco. Pero a otras campañas, esperemos, porque esta campaña está perdiendo por la mosca.
El sector de la aceituna da empleo a más de 5.000 personas en la región. Las zonas olivareras en Madrid van de Chinchón a Arganda, pasando por Morata de Tajuña, Colmenar de Oreja y Villarejo de Salvanés.
COPE Madrid. Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo Panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo Panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y más de 100 kilos de pescado y 22 de marisco, en concreto cangrejos chinos, cuya importación está prohibida. Es lo que ha incautado la Policía Municipal de Madrid en la llamada Operación Nemo, en el registro de 14 locales, almacenes, bares y restaurantes de la zona de Usera. En uno de ellos se han encontrado incluso un acuario con los cristales sucios y el agua turbia. Dentro había marisco listo para ser cocinado. Algunos de esos crustáceos ya estaban muertos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía Cope, en este día en el que el mundo despide a Benedicto XVI. Pocos minutos antes de las 11 de la mañana, terminaba en la Plaza de San Pedro el funeral por el Papa Emérito, un escenario imponente, completamente abarrotado. Se calcula que había más de 50.000 personas, en el que destacaba la sencillez del féretro de madera de Benedicto XVI. Sus restos mortales se ubicarán desde hoy en la tumba que ocupó su predecesor, Juan Pablo II, en las Grutas Vaticanas. La misa se ha oficiado en 4 idiomas: español, inglés, latín e italiano. Y precisamente en este último idioma, el Papa Francisco apelaba a la gratitud.
Como le donne del Vangelo al sepolcro, siamo.
Como las mujeres del Evangelio en el sepulcro, estamos aquí con el perfume de la gratitud y el ungüento de la esperanza para demostrarle una vez más ese amor que no se pierde. Queremos hacerlo con la misma unción, sabiduría, delicadeza y entrega que él supo esparcir a lo largo de los años.
Y ha saputo elargir en el corso degli anni.
Francisco ha sido el primer papa desde 1802 en presidir el funeral por otro pontífice. Minutos más tarde, a las 12:10, un grupo de 12 sediarios han llevado en sus hombros el féretro de Benedicto XVI. Se trata de un selecto grupo de hombres, son laicos, nombrados personalmente por el papa para esta función vitalicia. Se llaman sediarios porque en el pasado eran los responsables de llevar la silla papal. Esa silla dejó de usarse, pero bueno, ellos continúan su tarea. Pues de esta manera, con aplausos y la bendición del Papa Francisco, ha terminado la ceremonia que hemos podido seguir íntegramente en COPE con el equipo de enviados especiales a Roma, encabezados por Carlos Herrera, Ángel Espósito y su linterna, y los compañeros de la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Haro. Por cierto, en nuestra web, en cope.es, también estamos lanzando estos días el podcast original Benedicto XVI, el Papa de la Tormenta, en el que repasamos la vida del Papa Emérito y su camino precisamente hasta el papado. Ya puedes escuchar el cuarto episodio con el título El silencio en el barro. Pues a estas alturas la verdad que poco se puede añadir que no se haya dicho ya sobre la figura de Benedicto XVI y sobre el importante legado intelectual y teológico que deja para la Iglesia en su esfuerzo por conciliar fe y razón. Pues además de esto, están pasando otras tres cosas destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Europa se prepara para hacer test masivos a los viajeros procedentes de China.
Sí, hay que tener en cuenta que desde el próximo domingo 8 de enero, China no va a exigir cuarentenas obligatorias a los viajeros que lleguen al país y será mucho más fácil, desde el punto de vista burocrático también, salir de él. Los 27 van a pedir un test negativo a quienes lleguen a alguno de los países de la Unión Europea procedentes de China, mientras que la Organización Mundial de la Salud asegura que el 97% de los contagios en el gigante asiático están producidos por variantes que ya están circulando en Europa.
Y a partir del 1 de abril, los trabajadores ya no tendrán que entregar los partes de baja médica a su empresa.
El Boletín Oficial del Estado establece hoy que será la propia administración la que remita telemáticamente la documentación y el trabajador quedará liberado de ese trámite. Debía de entregarlo los 3 días siguientes a la baja médica. El empleado ya solo recibirá una copia de esa misma baja.
Y pensábamos que había terminado, pero no. Prosigue la fiesta Reyfe en La Peza, en Granada.
Bueno, algo queda. Cumple este jueves su séptimo día. Se han ido la mayoría de los asistentes, pero otros permanecen. Se calcula que unas 200 caravanas y los supuestos organizadores afirman que esa fiesta ilegal se prolongará hasta después de Reyes. Agentes de la Guardia Civil siguen desplegados en los alrededores de este municipio y controlando los accesos. El Ayuntamiento de La Peza reconoce que cuando se desaloje por completo no saben qué se van a encontrar allí.
Bueno, lo que van a encontrar seguro es, para empezar, descanso. Luego veremos cómo les han dejado el paraje.
Totalmente, totalmente.
Y en los deportes, Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿Qué nos vais a contar?
Vamos a contar todo lo que dio de sí la noche Copera, con el sufrimiento del FC Barcelona, pero clasificado, y las clasificaciones también de Atlético, Sevilla o Real Sociedad, entre otros. Además de escuchar a los protagonistas y contar cómo se cierran hoy, cómo se van a cerrar estos 16avos de final de la Copa. Vamos a ir echando también un vistazo al fin de semana de Liga, que trae el partidazo Atlético-Barça el domingo, definitivamente sin Lewandowski, pero parece que con Joao Félix, Savic y también De Paul disponibles en el equipo de Simeone. En el Real Madrid, salvo milagro, se va a perder el partido ante el Villarreal Carvajal, un Villarreal, por cierto, del que se marcha el portero Rulli al Ajax, así que contamos todo eso, más el Dakar, la Euroliga de baloncesto o la NBA.
Muchas cosas en el tiempo de los deportes. Gracias, Muni. Por cierto, que a las 3 de la tarde arranca la operación especial de tráfico con motivo de este Puente de Reyes. Mañana ya sabes que es festivo en toda España. Operativo que va a terminar en la medianoche del domingo 8 de enero. Hasta entonces esperan 4 millones de desplazamientos por carretera, ya sabes, si vas a coger el coche, muchísimo cuidado. Desplazamientos en los que repostar nos va a salir un poquito más caro por ese fin de la bonificación de los 20 céntimos por litro de combustible. Hoy la gasolina de 95 está de media a 1,62 euros el litro, mientras que la de 98 llega hasta el euro 79. El diésel se mantiene más estable en 1,69 euros el litro. Pues sí, estamos en 5 de enero, tarde de cabalgatas, de caramelos, de roscón, de reyes, de chocolate y también tarde de nervios, ¿eh? Muchos nervios que se van a ir acentuando además conforme pasen las horas y llega la noche, porque estamos ya en esa cuenta atrás de la noche de Reyes, la más mágica de todo el año para los más pequeños, bueno, y para los que no lo son tanto.
Yo le quiero pedir a los Reyes un campo de Pokémon de fútbol,
una tablet y un ETN. Y tengo muchas ganas de que vengan los Reyes Magos.
Las pelatinas para jugar.
El año pasado, pues que fuimos a ver si habían venido los Reyes Magos, no habían venido. Pasaron media hora y oímos algo. Y entonces nos hicimos rápidamente dormido y vimos la sombra de los camellos en la cortina.
Que hubo unas huellas
en nuestra casa, en la terraza.
¡Están las huellas de los Reyes Magos!
Y de los camellos.
¡Qué asco!
Bueno, pues sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, ya están llegando a diferentes puntos de España para participar en las diferentes cabalgatas que vamos a encontrar en muchísimos puntos, muchas ciudades, muchos pueblos de toda España. Algunos van a llegar en camello. Oye, pero mira, que parece que la cosa se está modernizando y en los últimos años, y en esta ocasión, en este 2023, no es una excepción, van a llegar también por tierra, mar y aire. Mira, en Cáceres han llegado ya y lo han hecho en globo, que no está nada mal. Subidos en los esquís han llegado a algunas estaciones esta mañana de Aragón. A Logroño lo harán en helicóptero. Pero bueno, el lugar que nos ha llamado más la atención, la entrada triunfal de los Reyes que más nos ha sorprendido, es la que van a hacer esta noche en Alaría, un pueblo de Guadalajara. Allí Melchor, Gaspar y Baltasar van a descender del cielo esta noche, como te digo, nada menos que en ala delta, acompañados por los pajes que van a ir en parapente. Pues mira, hemos tenido la ocasión de hablar en exclusiva aquí en Mediodía Cope con el rey Baltasar, que se va a tirar en ala delta.
El despegue tiene que venir el viento de cara. Si no viene el viento, no nos da de cara el viento, nos va a costar mucho despegar, porque hay veces que el viento varía dependiendo de la hora y sobre todo que el viento no es constante. Y luego el aterrizaje es un poco más complejo porque la aproximación la hacemos un poco a ciegas. Eso es, va a haber una estrella que va a estar acompañándonos en todo el vuelo a los tres reyes y a los pajes. Entonces va a ser más fácil porque nos vamos a guiar con la estrella que la tenemos delante siempre.
Bueno, pues eso, en Alarilla esta noche, así va a ser la llegada de los reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, que van a hacer su entrada en ala delta. Y la cabalgata más multitudinaria pues va a ser la de Madrid esta tarde. Este año llega con 2.400 kilos de caramelos, 300 globos, 220 pajes y nada más y nada menos que 3 elefantes. Bueno, pues cabalgatas va a haber desde luego por todo nuestro país en una de las tardes y noches más mágicas, como decíamos antes del año. Es una noche en la que los niños generalmente se suelen acostar pronto, pero mira por dónde al día siguiente madrugan, ¿eh? El resto del año los padres nos pasamos pues la vida entera diciendo que hay que levantarse, que hay que ir al cole, y los niños nada, no se quieren levantar. ¿Qué pasa en el Día de Reyes? Pues que todos madrugan. Esto es así. ¿Y qué pasa también en el Día de Reyes? Pues que todos los niños quieren jugar con sus juguetes y quieren jugar con sus padres. Pues jugar con nuestros hijos supone pasar tiempo con ellos, algo que todos los expertos consideran fundamental para que se sientan queridos y para que ganen también confianza en ellos mismos. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y eso que jugamos poco, ¿eh? Jugamos poco con nuestros hijos, porque 4 de cada 10 padres reconocen que no juegan nunca con sus hijos.
Pues sí, Pilar, una pena. Y los que sí lo hacen le dedican, fíjate, menos de 2 horas. A pesar de que somos conscientes, como Fermín, que tiene 3 hijos, de que creamos momentos mágicos cuando lo hacemos.
Cuando juegas con ellos es cuando más se te abren y cuando más puedes hablar con ellos. Pero yo diría que no solo es importante jugar, sino hacer cosas familiares.
Pero estamos a tiempo, Pilar, como recomiendan los expertos, de hacer esa carta de última hora a los magos para pedirles que nos abran momentos durante este año para compartir esos juguetes con nuestros pequeños, porque las cosas materiales no sustituyen ese tiempo de magia con ellos. Ana Cobos, psicóloga, nos pide que, aunque estemos cansados, si es posible, que no se nos note.
Si el padre o la madre hace una actividad sacrificándose con un esfuerzo, el niño o la niña lo va a percibir como un sacrificio y no como realmente un momento en el que disfrutamos juntos.
El juego para ellos, para nuestros hijos, es aprendizaje y recuerdo. Si lo compartimos además con ellos, se sentirán queridos. Y muy importante, Pilar, les apartaremos de las temibles pantallas.
Pues te lo estamos contando desde primera hora de esta mañana aquí en COPE, todo lo que ha pasado este jueves en la Plaza de San Pedro del Vaticano, que acogía el funeral y último adiós al Papa Benedicto XVI. Un funeral presidido por el Papa Francisco ante 50.000 fieles que abarrotaban la Plaza de San Pedro y que habían llegado de todas partes del mundo.
Aunque no hoy. Saldamente legati alle ultime
parole. También nosotros, aferrados a las últimas palabras del Señor y al testimonio que marcó su vida, queremos como comunidad eclesial seguir sus huellas y confiar a nuestro hermano en las manos del Padre. Que estas manos de misericordia encuentren su lámpara encendida con el aceite del Evangelio que él esparció y testimonió durante su vida.
Pues un funeral que hemos retransmitido aquí en directo en COPE con el equipo de enviados especiales a Roma, más de 20 profesionales que se han unido a nuestra corresponsal Eva Fernández, entre ellos Carlos Herrera, Ángel Espósito y José Luis Restán, presidente y director editorial de Ábside Media.
Inclina la cabeza y es su última despedida mientras realiza una reverencia al ataúd de Benedicto.
Carlos, me parece que estamos viviendo ese momento vertiginoso que se vive en todas las familias, esos minutos difíciles en los que uno ve a un ser querido entrar en la sepultura y darle el último adiós.
Ángel Expósito sigue en su mismo puesto y sigue hablando con la gente, ¿verdad, Tron?
Sí, ¿qué pasa, Tron? Mira, comentabais antes el tema de las grutas y esas catacumbas, y es impresionante la sensación cuando caminas por esa capilla, por esas tumbas, esos enterramientos de los papas, cuando miras hacia arriba por las claraboyas y ves los pasos de la gente por la basílica.
Exacto.
Estás como 4 o 5 metros, es escalofriante el lugar.
Podríamos pensar que es un momento de tristeza, lo es, ciertamente, aunque es una tristeza para la que ya nos veníamos preparando, sin ninguna duda, pero al mismo tiempo yo tengo la certeza tranquila que él mismo tenía de que el camino de la Iglesia sigue. La Iglesia ahora se va a incorporar y va a asimilar toda la riqueza que le ha dado este hombre, y va a continuar con desarrollos nuevos, con temperamentos nuevos, con nuevas personas, lo estamos viendo en el caso de Francisco.
Pues a esta hora, a las 2:43 de la tarde, volvemos a esa plaza de San Pedro en Roma, donde continúa otro de nuestros enviados especiales, José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, a estas horas estoy delante de la Plaza de San Pedro. Está vacía, los operarios continúan recogiendo las sillas. Cualquiera diría que hace apenas 3 horas había aquí más de 50.000 personas con un silencio absoluto despidiendo al Papa Emérito. 50.000 historias, en definitiva, de gente de todo el mundo que con los ojos puestos en el féretro querían mostrar su más absoluto respeto a Benedicto XVI.
Es bastante, yo lo siento impresionante. Es algo muy, muy diferente a todo lo que se vive alrededor del mundo. Entonces, aparte de que es una ocasión única porque es un Papa Emérito y es algo distinto e impresionante.
También españoles que han venido en autobús y que han viajado durante toda la noche, una oportunidad de vida que no se querían perder.
Pues me ha impresionado mucho, sobre todo el final, cuando han tocado el himno de Baviera, que no sé si la gente ha entendido que era el himno de Baviera, lo que han tocado al final, los aplausos, el santo súbito.
La solemnidad ha dado paso de nuevo a las fotografías, a los selfies. Esta plaza con su basílica siguen aquí, poco a poco digiriendo el cariño que han recibido durante los últimos días.
Y no perdemos de vista todo lo que está pasando en Irán tras esas protestas que siguen sacudiendo al país desde mediados del pasado mes de septiembre. Protestas que, recordamos, se iniciaron por la muerte bajo custodia policial de una joven, de Mahsa Amini, detenida por no llevar puesto correctamente el velo islámico. Desde que arrancaron esas protestas, esas manifestaciones, primero de manera tímida, pero luego ya de manera más masiva y que se fueron extendiendo además por todo el país, pues han muerto más de 500 personas. Algunas organizaciones calculan que más de 18.000 personas habrían sido detenidas. Niloufar Saberi es una iraní que llegó a nuestro país cuando tenía 14 años y hemos podido hablar con ella en Mediodía Cope.
Y no hay día que en Irán no se ejecute a alguien, que no se torture, que no desaparezca, y así llevamos casi 44 años. Y nada hace pensar que el régimen teocrático iraní vaya a retroceder en sus políticas habituales. Es más, dicen que van a reforzar las represiones contra los protestantes, de que esto tiene que parar, cueste lo que cueste. El sistema jurídico islamista en Irán no guarda absolutamente ningún parecido con lo que nosotros podamos entender como tal. Incluso no respetan sus propios procedimientos, su propia constitución y demás leyes, y hacen y deshacen como quien actúa en el patio interior de su propia casa.
Pues a buen seguro la situación en Irán seguirá marcando la actualidad de este 2023. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cumplir con el propósito que me voy a proponer, cuidarme mi salud.
Sí que es verdad que para el 2023 espero ser un poco menos sedentaria y hacer algo más de deporte.
Lo que pienso conseguir en este 2023 es algo muy sencillo. Poder levantarme cada día, mirarme al espejo de la mañana, darle gracias a la vida por dejarme vivirla con la gente que quiero y demostrarle a los demás que lo más importante de la vida es vivirla.
En Tiempo de Juego, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño viven contigo la ilusión de un nuevo año juntos.
El Corte Inglés es magia, es Navidad.
¡Feliz Año Nuevo!
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El próximo lunes, escucha en la tarde Juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos creando oportunidades con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues ya sabes que los Reyes Magos llegan a Madrid y hoy los protagonistas, además de sus majestades de Oriente, son ellos también, claro, los niños madrileños que esperan que el haberse portado bien durante el último año, pues hombre, les haya merecido la pena. Niños como Pablo, de 7 añitos, que tiene claro lo que quiere ver mañana debajo del árbol cuando se despierte.
Un videojuego de la Nintendo, se llama Donkey Kong, un Lego, 2 puzzles, uno de Las Vegas y uno de chuches.
Pues hay que ir a dormirse pronto y no levantarse ni intentar encontrar a los Reyes Magos, porque son muy listos. No se dejan ver cuando reparten los juguetes, solo dejan pistas y huellas como las que se han encontrado otros años Claudia y Daniela.
Que hubo unas huellas
en nuestra casa, en la terraza.
¿Qué? Las huellas de los Reyes Magos.
Y de los camellos.
¡Qué asco!
Bueno, donde sí vas a poder ver a los Reyes Magos es en las muchas cabalgatas que se van a desarrollar hoy por toda la Comunidad de Madrid, aunque la principal pues va a volver a recorrer sin restricciones ya por fin las calles del centro de la capital, con 11 carrozas encabezadas por un ángel de la paz blanco, 22 pajes, 300 globos gigantes, 2.500 kilos de caramelos y 10.500 asientos preparados. Este año no ha habido reserva previa, hay que hacer cola para coger uno de estos asientos. Todo listo, por tanto, tras muchos ensayos, como nos ha contado Nuria Castejón, que es la directora escénica de esta cabalgata.
Llevamos unos días y, bueno, como tenemos muy, como muy claro y mucho entusiasmo en lo que queremos contar, que es algo pactado con sus majestades, y pues estamos, vamos, a tope. Llevamos como 3 días, tampoco tanto, pero a tope.
Y con los Reyes pues llegan también los tradicionales roscones. En Madrid se van a consumir más de 2,5 millones. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, antes que nada, ¿tú relleno o sin...?
Yo sin relleno, tradicional.
Bien, bien, eres de mi equipo.
Eso es.
Menos mal, no me esperaba de ti otra cosa, Cautelén, que lo sepas. Bueno, ¿que este año los roscones son un poquito más caros?
Sí, lo esperado, ya que a pesar de que se ha rebajado el IVA de los huevos, de la leche y de la harina, pues siguen caros y con precios más altos que el pasado año. Eso ya está repercutiendo en lo que nos están costando los roscones aquí en la Comunidad de Madrid. ¿Cuánto están subiendo? Pues nos ha hecho una estimación Francisco Somoza, maestro pastelero de Viena Capellanes.
Toda la materia prima que empleamos nosotros ha subido. Hemos repercutido parte, no hemos podido lógicamente repercutir todo. Hemos subido entre el 5 y el 8% el precio con relación al año pasado. No estamos notando que haya afectado a la venta. La verdad es que se están vendiendo muy bien. Yo creo que el cliente también entiende que son productos de primera calidad.
Estamos hablando, Pilar, de un dulce que no es fácil de elaborar, al menos para que te salga bueno. Somoza nos ha contado algunos secretos para que te salga un buen roscón si decides hacerlo en casa.
Lo fundamental para hacer un buen roscón es tener una buena materia prima, que usemos una harina con un alto contenido en proteína, mantequillas de primerísima calidad, natas de primera calidad, huevos, azúcar. La masa madre, el conseguir unas fermentaciones lentas y muy mimadas y darle sus tiempos a los amasados, a las fermentaciones y poco más.
Y luego están las variedades, desde el más tradicional, sin relleno, que por cierto sigue siendo el más vendido, hasta los que tienen nata, trufa, crema, cabello de ángel. Aunque cada año siempre hay alguna novedad. Por ejemplo, Somoza se ha atrevido con un roscón relleno de Baileys. No sé si siendo tú tan puritana con esto de los roscones, eso de un roscón de Baileys, ¿lo ves tú o no?
No lo veo.
¿No lo ves, no?
No lo veo.
Sin relleno mejor, ¿no?
Por supuesto.
Por cierto, 2,600,000 has dicho que se van a consumir.
Sí.
Yo creo que tú te has comido ya parte de ese millón, porque a mí no me ha tocado apenas nada. Han traído hoy 2 aquí a la redacción y no he visto ni un trozo.
Te has dado cuenta tú también,
sí,
¿no?
Y te he visto con la boca llena de migas, con lo cual ya sé quién ha sido.
Sabía que lo iba a decir porque ha estado toda la mañana fiscalizándome, que esto también hay que contarlo. Pues es que es el dulce, ¿qué quieres que haga?
Ya, más trocico, me gusta, trocico, al final se acaba el rojón.
Y solo lo como el día 5 y el día 6, así que teníamos que aprovechar, compañero.
Gracias.
Que disfrutes del Día de Reyes, Álvaro. Bueno, finalmente unos pocos vecinos de los 50 desalojados el pasado martes de la Plaza del Trébol de San Fernando de Henares han decidido pasar esta noche en sus casas. El resto sigue sin volver, siguen teniendo miedo. Enseguida te contamos novedades sobre estos nuevos desalojos.
Año nuevo,
coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y hoy seguimos pendientes de esos 50 vecinos de la Plaza del Trébol de San Fernando de Henares, desalojados este pasado martes por la noche de urgencia, al aparecer grietas en sus casas, todo por los desperfectos provocados por las obras de la línea 7B de metro. Bueno, ya te contamos cómo la Comunidad de Madrid, tras revisar el inmueble, dio luz verde para que esos vecinos pudieran regresar a sus viviendas, y lo han hecho muy poquitos, la verdad. Todavía hay miedo de que esas grietas puedan convertirse en algo peor. La madre y la abuela de Daniel viven en esa casa, en ese inmueble, y han decidido, de momento, no volver.
Pues claro, no nos fiamos. Y ayer estuvimos haciendo cajas, subimos un rato a hacer cajas para llevarnos las cosas, todo lo posible, por si acaso dice de desalojar porque no se pueda entrar, porque no sabemos si se va a poder entrar o no. Sabemos sí, pero a lo mejor mañana te vienen y te dicen que ya no puedes entrar en tu casa.
Pues esta mañana muchos de esos afectados se han concentrado a las puertas de la oficina que ha abierto en la zona de la Comunidad de Madrid. Y este domingo una nueva protesta, una marcha que desde las 12 del mediodía va a recorrer el trayecto que hay desde la Plaza de Callao hasta la Puerta del Sol. Bueno, y volviendo al tema de los Reyes Magos, estamos sin duda ante una noche de muchos nervios en las casas donde hay niños. Sin embargo, hay muchos pequeños que no van a poder poner sus zapatos al lado del árbol, sino junto a la cama que ocupan en alguno de los 37 hospitales que hay en la Comunidad de Madrid. Además, muchos de ellos no van a poder contar ni siquiera con la compañía de sus padres o familiares más directos. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, para arrancarles una sonrisa en estos días tan especiales y sobre todo para que no se sientan tan solos, hay unos ángeles de la guarda que siempre están a su lado, Gloria.
Pues sí, acompañan a estos niños todos los días del año y las 24 horas del día, pero es verdad que en estos tiempos tan familiares y entrañables es cuando más necesaria se hace su presencia. Aunque se llaman mamás en acción, no solo son madres y mujeres las que ejercen esta labor. Los voluntarios son de todas las edades y condición y redoblan esfuerzos en Navidad para darles el mejor regalo que pueden recibir estos niños, como nos cuenta COPE la coordinadora en Madrid, María López.
Para estos peques que acompañamos, los Reyes Magos no llegan vestidos con túnica y corona, sino que van con la camiseta de voluntario. Uh-huh. Y un enorme regalo que es ese amor, porque es lo más importante que les podemos regalar, ¿no? Lo que nadie puede comprar, el amor para ayudarles a salir adelante.
Solo en Madrid hay 400 voluntarios que están presentes ya en 8 hospitales y aunque, como decimos, su labor se desarrolla todo el año, es cierto que en fechas como la Navidad suelen recibir más solicitudes.
Sí que notamos mayor número de gente pues que quiere unirse a esta labor, ¿no? Al final te das cuenta de la suerte que tenemos y de la realidad de muchos niños, ¿no? De más de 50.000 niños en España que son susceptibles de estar en esta situación.
Todo para conseguir que no haya ni un niño solo en Navidad en los hospitales de nuestra región.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay quien ve muy mal 2023. Tú lo vas a ver mucho mejor. Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. Como lo oyes, 50%. ¿A que lo ves mejor? Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
El Ballet de Kiev, llegado desde Ucrania, presenta en enero 7 únicas funciones de El Cascanueces en el Teatro Lope de Vega. Entradas a la venta en taquillas del Lope de Vega, balletdekiev.com y entradas.com. Donación de 1,5 euros por entrada vendida a favor de UNICEF para apoyar a niños y familias de Ucrania. Ballet de Kiev, bailando desde el corazón.
Mira, si te gusta que tus inquilinos te llamen a cualquier hora y tú te tengas que ocupar de las incidencias que puedan surgir, hazlo. Pero si prefieres dedicar tu tiempo libre a lo que te gusta, practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Tú no hagas nada. Te dan garantía de pago y lo gestionan todo. Infórmate. 920-2011. 920-2011. Ya no sé cómo te lo tengo que decir, la verdad.
Detenido un joven de 26 años por robar dos datáfonos en una librería y una tienda de ropa de la Gran Vía. Con ellos se desvió múltiples cobros valorados en 600.000 euros. Está acusado de un delito de estafa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Al último adiós a Benedicto XVI, después de las masivas muestras de cariño recibidas por la multitud de fieles que desfiló ante sus restos mortales en la Capilla Ardiente, ha sucedido esta mañana un emocionado sepelio oficial. La sencillez de la ceremonia no ha ocultado, sin embargo, la belleza de la liturgia desplegada en la imponente Plaza de San Pedro, en la presencia de la Iglesia Universal, con su cabeza, el Papa Francisco, que representa su continuidad y su renovación permanente. Sin necesidad de referirse a la ingente trayectoria de su antecesor, el Papa pronunció una emocionada oración en la que evocó las últimas palabras de Jesucristo en la cruz. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Para subrayar lo que ha caracterizado toda la vida de Benedicto XVI, una continua entrega al servicio de la Iglesia, de la que ya ha sido proclamado doctor, como lo son los grandes santos sucedidos a lo largo de la historia. Para Francisco, lo más significativo del Papa emérito ha sido su entrega orante, acrisolada silenciosamente entre las encrucijadas y contradicciones que debe afrontar todo pastor a quien se le confía apacentar al rebaño. Como el maestro, insistió Francisco, el pastor que ha sido su antecesor ha llevado sobre sus hombros el cansancio de la intercesión dentro de una masedumbre capaz de comprender, recibir, esperar y apostar más allá de las incomprensiones que esto puede generar. En sus últimas palabras de despedida, al confiar